Palabras al aire.
Un oasis de literatura en femenino realizado por el grupo Otra Tinta. Aprendí que no se puede dar marcha atrás, que la esencia de la vida es ir hacia adelante. La vida, en realidad, es una calle de sentido único, de Agatha Christie. Con nombre propio.
Este espacio es un pedacito de nuestra alma que, en forma de poemas y relatos,
queremos compartir contigo.
Voy a leer un poema de Blanca del Cerro, la autora que estuvo en el programa anterior con nosotros. Nos ha enviado este poema para que se lo leyéramos aquí. Se titula Piel de Luna. Y sentí tu piel de luna en un lecho de jacintos y amapolas deshojadas. Los ojos resplandecían entre besos y gemidos, luz ardiente de tinieblas. Entre manos misteriosas, entre rosas, entre lirios, dos cuerpos de flor y arena, dos potros embravecidos. Nuestras bocas se perdieron en mil besos, dos abismos, dos corazones sin frenos. Las manos, hojas al viento, ansiaban algún destino, sombras inertes de barro, moldearon hilo a hilo las canciones de dos cuerpos de sol y lluvia, dos mares enloquecidos. Y con los ojos cerrados sentí perderse tus dedos entre mis pechos rendidos. Y mis manos traspasaron la piel de tus muslos tibios. Alguna luz transparente atravesó nuestras almas y recogió nuestro grito. Y así, en locuras inciertas, en susurros, en quejidos, en caricias delirantes, en silencios infinitos de sed y amor, recorrimos las sendas inolvidables de dos desiertos dormidos. Dos cuerpos de cera y mármol, dos lagos estremecidos, y sentí tu boca muda tocar en eternidades el mundo de mis sentidos. Y como niebla en la noche, como un ardiente cuchillo de cristal, sentí tu carne en cataratas de vidrio. Y sentí amor y fuego, tu cuerpo dentro del mío. Las luces de las estrellas cegaron nuestras miradas y encendieron su brillo. Y olas y tempestades y mares y precipicios y soles acompañaron en un ritmo inagotable nuestro inagotable ritmo. Y espumas se levantaron, ahogando mil gemidos. Entre las blancas praderas, la voz de dos corazones y el murmullo de dos ríos. Dos cuerpos de cal y bronce, dos versos adormecidos. Y sentí tu piel de nácar junto a mis locos suspiros. Y en el silencio del alba, una lágrima y un sueño, besé tus ojos dormidos.
Te quiero real. ¿Has hecho los deberes, Jorge? Todavía me faltan las matemáticas, mamá. Pues ponte a hacerlas, ¿vale? Bueno, pero antes voy a jugar un poco al ordenador con este juego que me ha dejado Francisco y que se lo tengo que devolver mañana. Está bien, pero dentro de media hora lo dejas. No quiero que cuando vuelva de la compra estés todavía con el jueguecito. Sí, mamá. Hasta luego, hijo. Adiós. ¡Qué pesada! Siempre con la misma canción. Deberes y más deberes. Como si uno no tuviese derecho a alegrarse la vida y luchar con el contrincante. Seguro que a ella, cuando era pequeña, no le daban tanta tabarra. Bueno, voy a disfrutar un ratito y ojalá que haya mucha gente y venga tarde. Jorge está tan ensimismado en el juego que al rato oye la llave en la cerradura. Piensa que será su hermano Luis, que viene de karate. Luis grita: ven, que me han dejado un juego fenomenal y estoy pensando que como es tu cumpleaños dentro de poco, se lo podías pedir a papá para que te lo regale. De repente aparece su madre por la puerta. Pero, ¿no te dije que solo estuvieses media hora? Pero mamá, si solo hace 5 minutos que te has ido. ¿Cómo 5 minutos? ¿Eh? Si mirases el reloj que te regalamos en Reyes, verías que ha transcurrido más de 1 hora. Bueno, mamá, no me eches la bronca, que no es para tanto. Jorge, ponte inmediatamente a hacer la tarea. Pues quieras o no, te vas a acostumbrar a trabajar y a obedecer desde temprana edad. Porque, como decía mi padre, el árbol se doma desde pequeño. Sí, claro. Tú quieres que se haga lo que crees que es tu realidad. Pero ¿y la mía qué, eh?
Día de domingo. En un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero olvidarme, hace tiempo aconteció lo que voy a relatar. Mayo de 1973. La familia Martín al completo viaja en el flamante Seat 1500 Ranchera recién adquirido. De los 5 hijos del matrimonio, los 2 más pequeños se sientan en la parte trasera del vehículo. No dejan de reír y dar voces por la novedad de su pequeño espacio rodante. En los asientos centrales, los 3 mayores ya adolescentes miran con sorpresa los extensos campos de La Mancha. Jesús el Padre conduce embrujado por los recuerdos de aquellas tierras, que le devuelven a los mejores tiempos de su infancia. Con un mohín de añoranza, dirige una sonrisa a Pilar, su esposa, que le mira con complicidad y ternura. El destino del viaje es Puebla del Príncipe, un pequeño lugar de la provincia de Ciudad Real, donde Jesús permaneció algún tiempo durante la Guerra Civil, origen de sus antepasados más lejanos. El viaje transcurre en armonía. Jesús entona una canción típica del lugar que todos acompañan al unísono. Y si vas a La Mancha verás molinos y a Don Quijote por los caminos. Con la algarabía de la coplilla y los rayos de sol de mediodía reflejados en la carretera, Jesús coge en el cruce de infantes el camino equivocado. El sofocante calor, los extensos campos de viñedos inalcanzables con la vista a un lado y otro del camino, empiezan a crispar un poco a la familia Martín. De pronto, la silueta de un campesino confundida se vislumbra a lo lejos. Jesús para el flamante 1500 a un lado de la estrecha carretera y baja del coche para adelantarse con pasos accidentados por las hileras cuajadas de cepas. «¡Hermoso día, buen hombre!», exclama Jesús cuando se va acercando. En el interior del automóvil, la familia mira expectante cómo Jesús gesticula con las manos, en lo que parece una animada conversación. Tras largo rato de movimientos y charla, se despide con énfasis. «¡Que tenga un buen día, paisano!». Ya en el interior del automóvil, se disponen a seguir su camino. «¿Te ha informado bien?», pregunta Pilar, la esposa. «Sí, nenilla», añade Jesús en tono socarrón. «¿Me ha orientado bien?». Todos callaron un instante para dar paso a unas sonoras risas que provocaron una gran carcajada en el señor Martín, que para evitar las chanzas de los suyos apuntó a decir: «¿Qué tendrá la Mancha que es capaz de transformar las mentes de los hombres? Al igual que Don Quijote confundió los molinos de viento con gigantes, yo he confundido la figura de un espantapájaros con la de un humilde campesino».
Árbol caído. Intenté levantarle, imposible, yo sola no podía. Intenté consolarle, inútil, porque no me oía. Quise quedarme con él, pero anochecía. Árbol caído, mañana daros calor a un corazón frío.
Este es un poema de Cira, y como a Cira, a Rosalía, a Pepi y a la Barri, les mandamos desde aquí un saludo de ánimo, a ver cuándo vuelven. El poema de Cira titula Tranquila es tu imagen. Más tranquila es tu imagen cuando callas y acrecientas en tus ojos las llamas que viven presas en la cárcel de un mal sueño. Y otro día, otra mañana, esas llamas que están presas buscarán la llamarada que las envuelva en su lecho. Más tranquila es tu imagen cuando callas y una mirada perdida de rosas rojas y blancas impiden que se beba el néctar de tu sonrisa encantada. Y ese día, esa mañana, esa mirada perdida buscará de compañera una mirada encendida. Más tranquila es tu imagen cuando callas. Dime, ¿por qué me hablas?
Voy a leer uno de los cuentos de Ana María Matute del libro Los niños tontos. El cuento se titula El hijo de la lavandera. Al hijo de la lavandera le tiraban piedras los niños del administrador, porque iba siempre cargado con un balde lleno de ropa, detrás de la gorda, que era su madre, camino de los lavaderos. Los niños del administrador silbaban cuando pasaba y se reían mucho viendo sus piernas, que parecían dos estaquitas secas, de esas que se parten con el calor, dando un chasquido. Al niño de la lavandera daban ganas de abrirle la cabeza pelada, como un melón cepillo, a pedradas. La cabeza alargada y gris, con costurones, la cabeza idiota, que daba tanta rabia. Al niño de la lavandera, un día le bañó su madre en el barreño y le puso jabón en la cabeza rapada, cabeza sandía, cabeza pedrusco, cabeza cabezón, cabezota, que había que partírsela de una vez. Y la gorda le dio un beso en la monda lironda cabezorra, y allí, donde el beso, a pedrada limpia le sacaron sangre los hijos del administrador, esperándole a escondidas detrás de las zarzamoras florecidas.
Letra y música, etcétera.
Un gran suspiro arrebató el aire tranquilo de un 23 de enero. Una estrella se escondió detrás de la luna. Una silueta nos enseñó la luna en este amanecer de enero. Desde entonces, hoy, después de varios años, esa silueta ya no es más que una simple silueta en el amanecer de cada día. Es la vida, crea vida, es palabra, es mujer, es historia. Es otra tinta cargada de fuerza y entusiasmo. Es también palabras al aire, la silueta escondida tras la luna. Es Loli, felicidades.
¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todas! ¡Cumpleaños feliz!
Con letra y música.
Con letra y música.
Alfonsina y el mar. Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia le acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz, para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas, la canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua, de viento y de sal, le requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá, como en sueños, dormida, Alfonsina vestida de mar. Cinco sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz, y si llama a él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve, y si llama a él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido.
Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz, y si llama a él no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama a él no le digas nunca que estoy, di que me di. Alfonsina, con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal que requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida.
De encuentro.
Hoy vamos a hablar de un libro muy especial. El título es Si ves un monte de espumas y otros poemas. Los libros infantiles dedicados a la poesía son un espacio descuidado por la ley. Cuesta encontrar material de este género. El tema es controvertido. Y uno de los argumentos más esgrimidos por los editores es afirmar que la poesía no se vende. Pero no se vende porque tampoco se encuentra qué comprar. Esto se traduce en el desasosiego que invade a los padres y profesores cuando intentan iniciar a los niños en la lectura de la poesía. Si ves un monte de espumas y otros poemas, es una antología preparada por la investigadora española Ana Garralón y está recomendado a partir de 7 años. Este libro nos presenta a algunos de los autores latinoamericanos más representativos de la poesía infantil. En sus páginas encontramos textos de 26 escritores de la lengua española que en algún momento de sus vidas dedicaron a la niñez algunas de sus más hermosas creaciones. El título del libro es un verso de José Martí, incluido en la selección, y que comienza con la producción de este gran poeta cubano. La muestra es un atisbo a los tesoros poéticos de América Latina y se destaca por su música y ritmo. La antóloga ha agrupado los textos escogidos en dos secciones, poesía para el día y poesía para la noche, según el momento idóneo para ser leídos. Y este curioso criterio le sirve a la artista Teresa Novoa para hacer un bonito trabajo de ilustración, que con una sencillez asombrosa encaja a la perfección con el espíritu poético de los textos. Un libro bien recibido y sobre todo necesario en cualquier biblioteca infantil. Ha sido editado por Anaya, a quien agradecemos sinceramente esta edición. Y desde aquí os animamos a aprovechar esta estupenda oportunidad.
Para continuar con la parte de eventos, queremos invitarlos a las actividades que tendrá durante el mes de febrero la Fundación Centro de Poesía José Hierro, que está ubicada en la calle José Hierro, número 7 de Getafe. También, por si quieren alguna información de este centro, pueden llamar al teléfono número 91-696-8218. Las actividades que tiene ahora en el mes de febrero son: el jueves 14 a las 20 horas hay un encuentro poético, estará el poeta Luis Alberto de Cuenca. El 21 de febrero también habrá un panorama literario, también a las 20 horas, de Isabel Muñoz y Fernando Díaz Esteban. Está presentado por Victoria Colona y nos hablarán de las rimas amorosas y las rimas espirituales. Y el 28 de febrero, también a las 20 horas, el aula literaria que se llevará a cabo los alumnos del taller de poesía de Eva Chinchilla.
Perdonar por este beso que te di. Hay momentos en que sobran las palabras. No me conoces, ya lo sé, pero fue un impulso de la piel que brotó sin esperar cuando te vi. Pero es que si soy yo, desnudo el corazón, si me sorprende. Siempre tú ya estabas en mi alma, tú ya estabas en mi mente. Te conozco desde siempre y es por eso que me cuesta controlar tanta locura. Te conozco desde siempre y es tan grande este deseo de quererte, de tenerte aquí a mi lado para siempre. De seguir e inventar entre los dos nuestro destino. Quizás no fue casualidad y esto tenía que pasar. Tu presencia estaba escrita en mi camino. Pero es que así soy yo, desnudo el corazón. Si me sorprende alguien como tú, te conozco desde siempre. Te conozco desde siempre y es tan grande este deseo
Otra tinta.
Un grupo de mujeres que ama y vive la escritura como algo vital. Tenemos un espacio para escribir y disfrutar de la literatura en los locales de la Asociación de Vecinos de la Ciudad de Los Ángeles.
Si quieres unirte al grupo, te esperamos en Asbeico, calle Bohemios 17, todos los viernes por la mañana, de 11 a 1.
Trazos y estelas. Biografía de grandes y pequeñas escritoras. En nuestra sesión de trazos y estelas hablaremos de una persona muy especial. Es una persona que no le teme a los fracasos de la vida. Es una persona que ama mucho la literatura, pero ama más el mundo de la radio y todo. Es más, cuando hablé con ella y le pedí sobre su biografía, me preparó su guión radiofónico. Y bueno, y también decirles que si quieren saber algo más de su biografía, sabremos más en la sesión de Cuentan y no acaban. Bueno, para demostrarles su forma de presentación, voy a leer su guión. Dice así: toc, toc. ¿Se puede llamar a la puerta de tu corazón para compartir las entretelas de nuestra alma? Muy buenas. Es una propuesta y un saludo de Belén García, a quien conoceremos en esta edición de Palabras al Aire, porque compartiremos con ella uno de los relatos sobre su vida, de su puño y letra.
En cuanto a la biografía de Belén, contamos lo siguiente. Nacida en Madrid allá por los 80, la magia de la radio llamaría a sus puertas en 1993, pero no sería hasta 2 años más tarde cuando llegaría, como regalo de cumpleaños, su primera grabadora. Gracias a este grabador daría los pasos iniciales a futuros formatos radiofónicos que desencadenarían en lo que en la actualidad dicen es para ella una de sus mayores pasiones. Después de inagotables cintas de cassette, entre los programas Libertad de Expresión y Belén y Compañía, llegaría Mar de Sentimientos, el espacio de radio definitivo. Con más de 10 años de experiencia en el medio y desarrollando estudios radiofónicos en la actualidad, este bicho de radio espera su oportunidad y promete destacarse dentro del panorama radiofónico actual. Según opinan sus amigos, tiene un corazón enorme, una capacidad de escucha fuera de lo común y un consejo a flor de labios. Siempre.
Bueno, antes de sumergirnos plenamente en sus relatos, compartiremos esta historia imaginando un entorno submarinista, como dice Belén. El paisaje de una playa, a la orilla, trajes de buzo, un equipo de submarinistas, olas que se procesan sin cesar, simulando la infinita ilusión por descubrir un mundo fascinante, repleto de desconocidas maravillas. El fondo del mar, salada, el agua es en realidad, pero con dulzura este líquido se saboreará, ya que de sentimientos se compondrá. A poder ser transitar con la tranquilidad que aporta al corazón el manto oscuro de la noche, tatuado de estrellas y capitaneado por la luna llena. La referencia para evitar los despistes y las pérdidas de rumbo en la travesía será la búsqueda de canciones y poemas basados en una emoción principal, aunque sin olvidar las demás, para juntos y juntas disfrutar de un viaje sentimental, conjugado con el verbo compartir. Gracias a él, una siente, goza y sabe el significado de ser feliz. Belén nos dice también sobre mar de sentimientos. Mar de sentimientos, un destino. El horizonte de los sueños realizados. En la verdad ofrecida por la realidad, es un complicado soñar con todo aquello que se desea realizar. Sin embargo, con la imaginación a la que invita la radio, aparece la oportunidad para lo que lo anhelado se pueda gozar. Ahora leeré uno de sus relatos. Para, no sé, es un relato que te da mucho entusiasmo. Estos son los sentimientos de Belén García. Llegar a la cima. La vida es un camino que tenemos que realizar sobre la inclinación de una montaña joven. En tu sendero pueden existir dificultades, como el viento, la niebla, etc., que te impidan llegar a la cima, pero lo más importante es que no te dejes caer. No abandones, porque esa piedra que entorpece tu rumbo no debe hacerte retroceder. Salta, supera el problema, ya que en la punta de la elevación vas a encontrar la felicidad completa. Lucha, no te rindas. Y si en algún momento sientes que estás decaído, sin fuerzas, cogido a una rama y con los pies apoyados firmemente en el suelo, mira hacia atrás. Observa que todo lo recorrido no son más que recuerdos del tiempo pasado y del esfuerzo empleado para llegar hasta donde estás. Allá arriba, donde ahora te parece imposible llegar, te espera tu sueño más deseado. Cuando hayas logrado alcanzarlo y encuentres miles de felicitaciones, comprenderás que en la vida hay objetivos difíciles de conseguir. Allí, situado en lo más alto, observarás el paisaje que rodea tu montaña, y a lo lejos, aquel camino que tanto te costó comenzar. Morirás feliz, porque sabrás que trabajo, la constancia y tesón han servido para disfrutar hoy de tus sueños más preciados. Lo único que sentirás en esos instantes será orgullo personal, que hará que te conviertas en una águila emprendiendo su vuelo para encontrar una nube tierna y blanda, donde descansarás toda la eternidad.
Cuentan y no acaban, y no acaban, y no acaban.
Hemos querido que ustedes tengan el gusto de escuchar en su propia voz, que nos cuente sus cosas, aparte de lo que le gusta de la radio y todo, pero como ya sabemos que es un programa literario, Sabemos que en el mundo se esconden muchas mujeres con muchas iniciativas, con muchas cosas, con cosas que contarnos, con cosas que decirnos, con cosas que aportar para el resto de estas otras mujeres que escuchan y de estos hombres y niños que pueden estar escuchando nuestro programa a esta hora. Es una hora del día donde, en el momento en que vengo a hacerle la entrevista a Belén, hace un poco de calor, es un tiempo no propio de invierno, pero es un día muy agradable, muy, diría que es un día muy alegre. Ahora con ustedes, Belén. Hola, Belén, buenas.
Muy buenas, qué gozada escucharte, de verdad. ¿Cómo estás?
Bien, debería ser yo quien te preguntara cómo está. Bueno, a ver, hemos hablado entre asociasteras de ti, uh-huh. Hemos comentado de tu pasión por la radio, uh-huh. por la locución, pero también quería lo que te decía el otro día. No sabía hasta que estuvimos en este lugar en la agencia de empleo que además de la locución escribes, tienes cualquier cantidad de poemas, de relatos escritos. Entonces, dime tú, ¿cómo surgió esto?
Como una forma de desahogo o quizá de intentar renovar un montón de cosas, ¿no? Yo creo que es el punto crucial para intentar averiguar en el momento emocional en el que una inconscientemente se encuentra. Y yo creo que la escritura está basada, por lo menos la mía, en eso, ¿no? En intentar averiguar por dónde va el inconsciente para saber actuar en la vida, ¿no?
Me dices que tú aprendiste, bueno, comenzaste a escribir a los 15 años, pero que tu primer escrito titulado, algo así como una similitud entre una espada y el corazón, dime.
Entre una espada y el corazón fue, yo creo que, el primero de los cambios, la primera de las revoluciones de mi vida, y fue un escrito que sí habla de muerte, pero yo considero que la muerte no es el final de nada, sino el final de un ciclo donde todo vuelve a empezar y donde el comienzo de esa nueva fase siempre una intenta que sea positiva. La muerte no es, como todo el mundo suele pensar, el fatalismo de me muero, dejo de vivir, ni mucho menos. Yo siempre he dicho que el primer escrito es una similitud entre espada, corazón, sangre y asesinato. Pero es un asesinato de renovación, ¿no? De intentar cambiar de vida y de llevarlo todo lo mejor posible. Mucho mejor que la vida anterior, entre comillas, ¿no?
Sí, como decíamos antes, es como dar muerte a esas cosas malas pasadas, sí. A esos malos momentos, a esa forma que te deja la vida, ese mal sabor. Es una forma también de darle muerte plasmándolo en los escritos, en tus hojas, uh-huh. en tus relatos, en tu locución, ¿no?
Sí, pero lo que te digo, yo creo que de la muerte simbólica también se aprenden cosas, ¿no? Y de, no me gusta ser masoquista, pero de los malos momentos y del sufrimiento ayuda a madurar, ayuda a entender y ayuda a comprender un montón de cosas, con lo cual prefiero pensar que ese tipo de malas pasadas que te juega la vida también tienen su parte buena, ¿no? Es como una especie de yin-yang, en todo lo bueno siempre hay algo malo y en todo lo malo siempre hay algo bueno, ¿no? Una siempre intenta buscar el lado positivo de las cosas.
¿Cómo haces tú para plasmarlo en tus escritos, como para transmitir eso bueno? Porque de todas formas he leído algunas cosas tuyas y siempre en esos escritos estás dejando una muestra de avance, de seguir, de continuar. ¿Cuál es tu forma de reelaborar todo esto, de pensar en cómo llegar a, en cómo difundir tu ese yo dentro que tienes?
¿Cuál es la forma de...?
En la escritura, luego para plasmarlo, para que pase, para que la gente...
Ah, el proceso,
llegue, para
me
que le llegue, sí.
Sí, el proceso yo creo que todos los escritores todos los artistas, entre comillas, que llevamos en este mundillo mucho tiempo, siempre tenemos manías antes de empezar a trabajar, entre comillas, o a disfrutar, o a gozar, o llámalo como quieras. Yo creo que mis métodos son, me causan gracia porque son un poco como Belenchi, por Dios, no sé, luego lo pienso y veo que visto desde fuera no tiene mucho sentido hacer lo que hago, pero bueno, lo hago porque los escritores, como te cuento, también tienen sus costumbres y creo que las mías forman parte de un gremio en el que, bueno, trabajamos como trabajamos. Y lo primero, no sé por qué, pero siempre me da por mirar a la pared. Me paso 2 minutos antes de escribir mirando a la pared como una tonta, entre comillas. No sé por qué, pero es una manía más.
Pero tuvo que haber algo que te llevara a ese estado de ponerte siempre en la pared. Hombre, a mí no me parece mala idea, no me parece una cosa de locura, ni nada. Es algo que te que es tu forma de relajación. Pero ¿qué fue lo que qué fue la primer cuál fue el primer momento que te llevó a eso?
El primer momento, no sé si decir la culpa, pero no,
la culpa,
la responsabilidad, que sí, queda mejor, ¿verdad? La tuvo un profesor de lengua y literatura cuando yo tenía pues 15 años, que fue el primer escrito que te cuento de las paredes, sí, del corazón. Me enseñó una foto, me dejó sola en el aula, porque aquel día estábamos desperdigaetes en clase y tal, y me enseñó una foto que era de un paisaje de una montaña, no se me olvidará en la vida, y me dijo, toma, con esta foto tú escribes lo que sientes mirando la foto. Y fue como, Dani, que era el nombre del profe, dije, ¿qué quieres que te haga yo con esto? ¿Sabes? Yo no sabía cambiar la imagen de la foto por palabras, era casi casi que imposible para mí, porque fue en el momento en el que empiezas, y siempre cuando empiezas se complica la vida un poco. Y entonces este chico me dijo que algo así como que, no sé, se me quedó un poco grabado porque es muy fuerte, como que yo tenía un talento que él veía que lo tenía pues porque estaba ahí, y que él quería saber cuál era la forma de poder sacar a la luz todo eso, ¿no? Y que él quería probar con el tema de la foto, o con la metodología de la foto, mejor dicho, para ver por dónde podía sacar todo eso que él veía. Y es verdad, me dejó sola en clase, yo me tiré media hora mirando la pared, ahora ya son 10 minutos, antes era más tiempo. Y sí que fue la primera vez. Yo creo que eso es un método más de concentración que de otra cosa. Pero sí, salió un escrito bastante mono. Era una dedicatoria para el profe. Y bueno, basada en la foto que yo vi del paisaje con la montaña y tal. Pero ese fue, no sé si mi primer método de escribir, o la primera forma que te enseñan para hacer eso, pero ahí arranqué. Entonces, no sé, desde ese momento aprendí que parte del desahogo se escapa por ahí, y desde entonces, escribiendo.
A veces no es que se trate de la primera forma para escribir, lo que pasa es que a veces necesitamos alguien que nos empuje, y pocas veces encontramos personas como esta, como este profesor que... me hubiera gustado encontrármelo también, hombre. A mí también me empujó un profesor que le tengo mucho, mucho cariño. Y son personas que siempre uno las va a llevar en su corazón, porque son los que te sacaron lo que llevas dentro y no sabías.
Entonces, yo con Dani, no sé, tuve una historia bastante bonita, quizás porque fueron una de las primeras personas cuando tú conoces en la adolescencia. Y lo que siempre pasa, ¿no? No es que te vayas a enamorar de las personas, pero sí que cuando se viven por primera vez cosas, pues es como que la primera vez dicen que nunca se te olvida, ¿verdad? Y yo creo que aparte de la historia de la primera vez con Dani, también se sumó la historia de escribir. Entonces, no sé, le tengo, como tú dices, como personas en el corazón que nunca se te van a olvidar, porque forman parte de una fase de la vida de una que... No lo puedes olvidar aunque quieras.
¿Te gustaría presentarte a concursos?
Te cuento que sí, pero yo creo que me falta, no diría valor, pero sí, no sé, creo que me faltaría confianza para hacerlo, porque te cuento que tengo un libro a medias que se llama Mar de Sentimientos, como el programa que llevo grabando desde el 95, y bueno, sí me gustaría publicarlo, pero también te diría que me encantaría que se me quitara el miedo o la inseguridad para que me lanzara a publicarlo, ¿no? Yo creo que la clave de publicar o no está ahí, porque yo lo he pensado muchas veces, quiero publicar, y no por el hecho de publicar, de hacerme famosa, ni soy la mejor, no, no, simplemente por si ese libro o esos escritos pueden echar una mano a los demás, pues mira, grandito en los dientes y soy feliz, ¿verdad? Pero, no sé, yo creo que me falta quitarme la inseguridad o el miedo del último paso que te lanza a publicar, ¿no?
Sí, bueno, en eso siempre hay miedo, pero yo creo que de todas formas hay que tirarse un poquito al ruedo.
Vencerlo, sí. Lo que pasa es que vencerlo también ya.
Bueno, por aquí he leído, bueno, que esto también se ha leído en el programa en la sesión de Trazos y Estelas, dice, la vida es un camino que tenemos que realizar sobre la inclinación de una montaña joven. En tu sendero pueden existir dificultades como el viento, la niebla, etcétera, que te impidan a llegar a la cima, pero lo más importante es que no te dejes caer, no abandones, porque esa piedra que entorpece tu rumbo no debe hacerte retroceder. Salta, supera el problema, ya que en la punta de la elevación vas a encontrar la felicidad completa. Quisiera que me hablaras algo de esto. Es un relato que nos ha gustado mucho a mi compañera y a mí, llegar a la cima.
Que te hable algo de esto. Uf, yo aquí estaba en un momentazo de mi vida. Una se emociona recordarlo porque qué fuerte. Estaba en un momentazo de su vida muy, muy feliz. Y yo creo que ahí está plasmado que todos los problemas que se puedan plantear en la vida hay que aprender a superarlos y hay que aprender a saltarlos, ¿verdad? Yo creo que, no sé, fue un relato que marcó, no te voy a decir la vida de una, pero sí una fase importante de una. Ese relato, y no lo cuento con pretensiones de soy la mejor escritora, me lo publicaron en una revista del instituto que se llamaba La Hoja. Me felicitaron, fueron las primeras felicitaciones que yo tuve de algo privado de una, y ¿qué quieres que te diga? Fue uno de los momentos más felices de mi vida, pero no por el hecho de escribirlo, ni por el hecho de nada, sino por el hecho de entender que quien te está dando las gracias por leer eso, interpretas que ha necesitado una mano y que eso le ha calmado o le ha echado esa mano, ¿verdad? Yo estaba en un momento, como te cuento, muy feliz de mi vida porque, bueno, una ha tenido muchas historias, imagino que como muchos de nosotros, pero ahí empecé a arrancar. Empecé, además, ahí conocí a otro de los compañeros más importantes de mi vida, se llama Juan. Formaba parte de un campamento porque era monitor de un campamento de 15 días, fui a Luarca, y fue una de las primeras personas que me enseñaron a vivir, cómo llegar a la cima plantea, ¿no? Me enseñaron a vivir de la forma que, bueno, que se puede vivir mejor, y que se puede mejorar, y que se puede cambiar, y que no podemos cerrar la puerta a vivir resignados porque es que no tiene sentido. Vivir resignados, además, aparte de una tontería muy gorda, es sufrimiento por sufrimiento y no merece la pena. Siempre hay que apostar un poquito más. Entonces yo creo que ese escrito fue, aparte de un homenaje para él y muchas cosas más, fue también, yo creo que el pistoletazo de salida de lo importante que puede llegar a ser echar una mano a los demás para una, ¿verdad? Entonces, no sé, yo creo que me marcó mucho, me marcó casi todo, porque tiene las dos caras de una misma moneda. Entonces, no sé, yo creo que es un escrito bastante completo, no por simplemente porque los lectores captan toda esa forma de vivir ahí, sino porque a una también le aportó muchas cosas y mucho aprendizaje y mucha felicidad.
Como ven, como escuchan, queridos seguidores del programa, hoy nos encontramos con una chica que, aparte de ser todo sentimiento, todo sensibilidad y coraje, porque es una chica coraje, aparte de eso tiene un don de generosidad que hace falta en todas las personas que existimos en el mundo. Debemos ser un poco más generosos con los demás, aunque sea con la escritura. Ahora, para despedir nuestra sesión, Belén nos va a leer, a deleitar con uno de sus relatos.
Gracias por lo de generosidad. Creo que una no se debe catalogar a sí misma como nada, eso lo deben hacer la gente que me conoce, porque sería un poco pretencioso hacerlo, ¿verdad? Y no me gusta. Pero halagan palabras como estas. Vamos con el helado del futuro, ¿tiene?
Sí, el helado del futuro.
Venga. Debe ser que todavía no estoy listo, porque mis hermanos tienen algo que a mí todavía no me han puesto. Aunque mi cabeza esté formada por dos mitades de bolas italianas, una de nata y otra de fresa, aunque los ojos y la boca sean virutas de chocolate y el cuello crema de vainilla, me falta el resto del cuerpo, un cucurucho de barquillo. Sí, estoy a punto de ser un helado. Mírala, ya viene otra vez. Yo la llamo doña perfeccionista, pero en realidad es la cuchara que nos transforma en bolas más redondas y nos transporta hacia el barquillo. Señor cubierto, a ver cuándo me redondea usted para vestirme con mi cucurucho. ¡Hala! ¡Otro que se va! ¡Adiós, don Plátano! ¡Mírale! ¡Qué guapo queda trajeado por completo! ¡Jo! Yo quiero irme. Deseo convertirme en un helado. Es tan difícil de entender. Es el único objetivo que me dará el sentimiento de la felicidad. Vuelve de nuevo doña Cuchara. Sobrevuela las tarrinas donde estamos colocadas todas las bolas. Se ha parado justo encima de mí. Entra por un lado del recipiente. Me coge. Resbalo hasta llegar al centro de la cuchara, gracias a su forma de cuenco. Me pasan otra para perfeccionarme. Sí, por fin seré lo que siempre quise ser. Un señor helado. En efecto, mi sueño cumplido. Para decorarme me colocan una pajarita de color azul. No, espera. ¿Qué pasa? Me cambian a las manos de otra persona que no es la de siempre. Abre su bolso, saca el monedero y deja encima del mostrador 1,50 euros. Le dice gracias a la dependienta y salimos de allí. De repente veo en primer plano los labios de una boca vestidos de carmín. Labios que se separan, la lengua que sale y empieza a arrastrar mi crema de la cara hacia adentro. Me saborea poco a poco. Me estoy derritiendo. Estoy desapareciendo. Me estoy muriendo. Porque ella me está comiendo. Chao. Pero tenemos moraleja, Sene.
Vamos con la moraleja.
Vamos con la moraleja. No la busques, encuéntrala. No esperes a que la felicidad te llegue en un futuro, porque nunca sabemos lo que pasará. Encuéntrala en el presente, en el ahora. Carpe diem, vive el momento. Solo esta es la única manera de disfrutar y hallar tu propia felicidad. Así que no seamos nunca el helado del futuro. Seamos las personas que viven en el presente.
Hasta aquí, Palabras al Aire.
Realizado por el grupo Otra Tinta para OMC Radio en el 107.3 de la FM.
Recuerda,
leer,
escribir
y escuchar
es vivir dos veces.
Palabra de mujer.
Thank you.